Gente linda, gente hermosísima que nos escucha el día de hoy. Qué bueno que estás con nosotros un día más en este tu podcast Universidad para Humanos. El día de hoy tenemos una invitada desde Argentina, pero últimamente residiendo en España y por los últimos 20 años residiendo en África. Entonces, muy internacional con nosotros. Eli, mucho gusto. Qué bueno tenerte aquí el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, Caleb, muchas gracias. También es un gusto para mí estar acá con ustedes.
Oye, por si no has escuchado alguno de nuestros episodios, este podcast va mucho de poder motivar a la gente, darles herramientas, darles consejos de la experiencia que has tenido. Para la gente que no sabe, y esto es un tema que no hemos tocado nunca en este podcast, lo que significa ser un misionero. O sea, ¿has estado de misiones por cuántos años en África?
Y 18.
18 años. ¡Hostia! Es un tiempo muy largo.
Bastante, bastante. Casi los mejores años de la juventud, diría yo. En mi caso, ¿no?
Ajá. Porque, vámonos desde el principio. ¿Dónde nace tu corazón para ir a las misiones? ¿Dónde nace esa pasión o ese llamado?
Sí, bueno, yo creo que desde muy chica siempre estuve muy motivada por mi familia cristiana y mi abuelo era un misionero dentro de Argentina, podría decir, dentro de la provincia de Buenos Aires. Él me impartió, me contagió todo ese deseo de servir. Entonces, siempre tuve el deseo de servir y de ser útil, de llevar solución donde hubiese necesidad. Casi ese ha sido mi pensamiento, mi sentimiento desde muy joven, desde los 17 años aproximadamente, que ahí me aferré mucho a Dios. Y a partir de ahí, yo creo que empezó esto. En realidad es un plan de Dios para mi vida, porque yo nunca pensé o me imaginé o soñé o oré por decirle, Señor, quiero ir a otro país o a las naciones. Para mí eso era un cántico, ¿no? Unas canciones que se cantaban hace 30 años atrás, heme aquí, envíame a mí, y era un cántico, pero en realidad sí que estaba el deseo de servir al Señor donde hubiese necesidad. Y yo creo que nace, a ver, en la relación con Dios, ¿no? En el amar a Dios, en el poner a Dios en medio de todo. Y ahí comienza como ese sentir y ese deseo de estar donde Dios quiere estar. Y lo tremendo es que Dios se lo toma en serio. Se toma en serio las canciones, las oraciones. Y cuando me ofrecieron la posibilidad de servir, de ir a otro lugar, prácticamente no lo dudé, no lo dudé.
Hay una cosa.
Y eso se fue haciendo más grande.
No, te entiendo. Hay una cosa que a lo que yo le llamo oraciones peligrosas. Cuando le dices algo a Dios y a lo mejor no esperas un resultado o el resultado que tú esperas no es el que Dios tiene en mente.
Exacto.
Y pues, ni modo, te la tienes que bancar.
Sí, y hay que aguantárselas y darle para adelante. O sea, como dicen los españoles, Dios nos mete en el ajo y ahí tenemos que ir.
Oye, entonces, te vas, o sea, tu primera toque con misiones fuerte, entonces, fue irte directamente a África.
Sí, sí.
Okay.
Yo había hecho como viajes, vamos, de servicio dentro de Argentina. Me había ido a vivir a otra provincia donde salíamos, pero tal como misiones, porque siempre lo hacía como, bueno, hay una necesidad y vamos a servir ahí, ¿no? Por este fin de semana, por esta semana. Pero el viaje misionero transcultural fue directamente a África, fue directamente, sí. Sin yo saber que realmente era una misionera.
¿Cómo está
Sin
eso?
estar consciente, consciente por lo menos.
¿Por qué? O sea, ¿por qué no estaba, por qué no lo visualizabas o todavía no te caía el 20? ¿O?
No, claro. Para mí era ir a, vamos, a servir, a hacer solución o parte de la solución en la necesidad que había con una ONG. cristiana, con otro proyecto cristiano que tenían necesidad urgente de personas, de recursos humanos, podríamos decir. Y para mí fue, bueno, yo voy a ayudar a hacer lo que pueda ahí. En ese momento yo me veía como una persona que iba a ayudar, una colaboradora, una voluntaria, pero no como una misionera, no como un llamado específico de Dios. Cuando me fui así, entre paréntesis, personalmente, era como una aventura, ¿no? Vamos a conocer África, ¿qué será vivir allá? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a vivir? Era en lo personal, ¿no? Y en lo ministerial, pues vamos a ser voluntarios en un proyecto allá, ¿no? Y evangelizar y todo.
Que a lo mejor cuando uno es más joven no visualiza las consecuencias de sus decisiones, ¿no? O sea, te lo avientas porque yo les digo a los jóvenes acá, les digo, you are young and dumb, eres joven y tonto. Entonces, te vas a equivocar, vas a hacer muchas decisiones que no son correctas, pero también en muchas de esas te van a llevar a experiencias que no te imaginas.
Exacto. Yo siempre digo que a mí Dios me atrapó, ¿no? De alguna manera tenía que, fueron estrategias de Dios no para convencerme, sino para mostrarme, mira, esto es lo que yo quiero de ti. Porque yo después de estar un año y medio, casi un año y medio, ya para 2 años en África, fue cuando entendí que era mi llamado de parte de Dios, que no fue solamente una necesidad y una posibilidad que tuve de viajar, porque podrían haber viajado otras personas que yo consideraba mucho más capacitadas y más espirituales que yo, podría decir, que tenían el llamado, que oraban por las naciones y por ir a otro lugar. Y es el día de hoy que nunca han salido a ningún lado. Conocí gente que estaba estudiando árabe porque tenían el llamado al mundo árabe, a las naciones, a los musulmanes, y hasta el día de hoy nunca salieron. Y yo, por ejemplo, fui y fue una manera en la que Dios también me marcó, ¿no? Y me dio claridad sobre todo en la asignación a la tarea que Dios tenía para mí, ¿no? No fue aquí en Argentina, no fue en España, fue en África directamente cuando Dios me aclaró el llamado. Yo para esto te he traído acá, para esto te quiero y bueno, a partir de ahí cambió mi visión de verme a mí misma, de cómo me miraba yo, porque yo hasta ahí me miraba una joven con muchas ganas, con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer muchas cosas y comerme el mundo, pero me di cuenta que no sabía ni por dónde tenía que empezar, que me iba a comer el mundo, pero con Dios, ¿no? En los planes de Dios, en el propósito de Dios. Y por otro lado, me veía como alguien que, bueno, yo voy y hago lo que puedo. Y bueno, Dios tenía otros pensamientos y a partir de ahí me empecé a mirar como, bueno, yo estoy llamada a este servicio para Dios, no por simplemente mi deseo, ni por un pensamiento o por una idea o porque alguien predicó y me emocioné, sino porque realmente Dios estaba confirmándolo. Y bueno, ahí seguimos para adelante.
Y ya han pasado varios años.
Sí.
¿Cuál
Sí.
fue tu primera, vamos a hacer esto, cuál fue tu primera asignación una vez que llegaste al país? Y también, ¿cuál fue tu primera impresión del país?
Sí. Bien, mi primera asignación en cuanto al trabajo en sí, yo estaba administrando en una ONG, un colegio, y también teníamos, obviamente, que aparte de hacer una tarea social, como era lo de quizás administrar el colegio, preparar profesores, dentro de la sociedad, también estábamos con un proyecto de alfabetización para adultos que tenía un propósito o un objetivo evangelizar. Entonces, el enfoque en esos años era evangelizar, evangelizar, evangelizar. Nosotros salimos ya con esa meta, ¿no? ¿No? De evangelizar, colaborar con las iglesias para evangelizar. Así que hacíamos muchísimas actividades de evangelismo. Pero la necesidad y la impresión al llegar al lugar era para nosotros, para mí era todo nuevo, todo nuevo, todo diferente. Todo lo que para mí era normal, allá era anormal. A ver, como simples cosas, ¿no? No sé, nos sentamos a comer a la mesa y ahí todo el mundo, no había mesas, y cada uno se sienta por afuera, por cualquier lugar, y normal. Normal que nadie te saludara con un beso, que los niños no salieran corriendo, para ellos era normal porque veían una blanca, no estaban acostumbrados a ver a blancos. Y nosotros queriendo abrazar a los niños, queriendo darles cariño y jugar con ellos, y los niños no sabían los juegos que nosotros sabemos, las canciones que nosotros sabemos. Llegué en un tiempo donde no había luz eléctrica, ni había agua corriente, ni nada. Entonces todo tu mundo empieza a cambiar, desde las cosas comunes y cotidianas. Empiezas, que yo siempre digo, a desaprender lo que sabes para aprender lo que funciona ahí. La forma de tratar a la gente, las mujeres para nosotros con nosotras eran muy celosas y muy distantes. Los hombres no, pero
Obviamente.
todo estaba mal. Sí. La palabra amigo, para nosotros los latinos, amigo es amistad, ¿no? Y en Guinea, la palabra amigo era amante, ¿no?
Hostia.
Era ahí un chanchullo por allá.
Sí, imagínate que no, aquí estoy con mi amigo y no, no,
Claro, no, nos juntamos entre amigos y lo pasamos bien. Ah, qué bien.
no. Oye, me pasó algo similar estando en Portugal, una chica que estaba aprendiendo español y yo,
Sí.
pues, tratando de platicar con ellos, yo le dije, no, fíjate que ayer limpié la casa porque tenía mucho polvo en el cuarto, entonces tenía que limpiarlo. Y ella me dijo,
Sí.
ah, que pasaste una buena noche. Y yo, ¿por qué? Dijiste que estaba
Claro.
lleno de polvo. Y yo, ah, bueno.
Ya. Ey, sí.
Sí, hay que tener cuidado con las palabras con otros
Con
idiomas.
las
Bueno,
palabras,
con
sí.
otro país, porque nuestro mismo es el mismo idioma.
Claro. Y bueno, ahí ya te digo, lo que me encontré fue mucha necesidad dentro de las iglesias. Mira que yo llegué a mitad de año, pero cuando llegó diciembre fue muy difícil porque encontramos que las iglesias no celebraban la Navidad. Las iglesias no celebraban ningún tipo de fiesta dentro de la iglesia. Tampoco celebraban, como es la Santa Cena, por ejemplo, un montón de cosas que me encontré y me di cuenta que la iglesia evangélica o la iglesia cristiana, sí, evangélica, no conocía de la palabra de Dios. Y la alfabetización y la necesidad que había de aprender a leer y escribir con la gente adulta llevaba a que la iglesia desconociera cosas básicas del cristianismo. Imposible empezar un discipulado, imposible hacer un estudio bíblico. Así que había muchísima necesidad, no solo de predicarles el evangelio, sino que todo lo que conlleva en el ir, ¿no? No solamente decirle, oh, Jesús te amo y murió por ti y tal, era después enseñarles literalmente las cosas que Jesús había enseñado en la palabra. Así que el panorama, por un lado, socialmente, personalmente, era bastante precario y bastante con muchas necesidades en todas las áreas básicas, pero la iglesia, a la vez, en la parte espiritual, en la parte eclesiástica, podríamos decir, había casi las mismas necesidades de los fundamentos, de las cosas básicas, desde el comienzo, desde el primer paso. Había muchas congregaciones, porque hay muchas, y hoy en día hay más, pero sí que había muy poca palabra, muy poco evangelio.
Que esto me hace recordar un poquito a ese tiempo de oscurantismo en la Edad Media, donde la Biblia estaba capturada para cierto clero, cierto, pues sí, para el clero, y al pueblo no se le daba la oportunidad de estudiarla. Me imagino algo así como que a lo mejor, ok, yo he escuchado que han predicado de esto, he escuchado a alguna persona que dijo esto y para ellos era como que esta es la doctrina, esto es lo que se predica.
Sí, exactamente, exactamente. Hay como yo siempre digo, mensajes tirados de los pelos, ¿no? Que agarro un poco de acá, un poco de allá y bueno, y se arma una base, pero en realidad no hay un buen fundamento.
Sí, es entendible. Que ahora me imagino, no sé, me imagino que a lo mejor las personas que llegaron ahí como a compartir el evangelio, simplemente lo que hicieron fue te presento a Cristo, pero no le dieron un seguimiento a las iglesias. Que eso es.
Y sí, eso sucedió y bueno, gracias a Dios que ahora ya ha pasado bastante tiempo y hemos podido permanecer un grupo de misioneros, pastores, e incluso muchos pastores de Guinea ya han podido salir, pero en aquellos tiempos cuando llegué, había nacionalmente unas situaciones donde no había extranjeros. Entonces tampoco había una, no sé cómo decir, un énfasis en la sociedad de estudio, de capacitación, no había profesionales, no había gente formada, no había pastores que han estudiado y se han formado en un instituto bíblico, no había nada de esto, no había gente formada, no había educación. El analfabetismo era altísimo, no había universidades. Entonces, todo esto genera mucha oscuridad en todas las áreas de la sociedad. Y bueno, ahí comenzamos. Yo empecé a ver la gran necesidad que había. Mi compromiso con la ONG, con los proyectos, era por un año. Y fíjate, al final terminé quedándome 18, porque había mucho trabajo y todavía hay mucho trabajo.
Eso es bueno, o sea, a veces nunca te esperas en dónde va a terminar tu pequeño granito de arena,
Claro.
porque un amigo mío que vive aquí justamente me dijo, yo vine aquí por un año como misionero de apoyo y tengo 27 años aquí, o sea, ya no me fui, o sea,
Claro.
así sucede a veces. Entonces,
Sí.
llegas a la sociedad, llegas a Guinea, ves que la sociedad hace falta mucho la alfabetización en todas las áreas, no solamente la iglesia, empiezas a trabajar tú. No tanto para la iglesia, sino para la sociedad. ¿Es lo que estoy entendiendo?
Sí. La iglesia en sí, lo que hacíamos era apoyar muchísimo todo lo que era evangelismo, todo lo que era evangelismo. Entonces, todas las actividades de evangelismo prácticamente las provocábamos nosotros dentro de la iglesia y sacábamos a la iglesia, a los demás poblados, a las demás ciudades del interior. Y bueno, en el área de la iglesia lo único que hacía yo era actividades de evangelismo, nada más. Con los niños, con las mujeres, con los jóvenes salíamos, ¿no? Viajábamos mucho por todo el país para evangelizar. En ese tiempo el enfoque era ese. Y luego había mucho trabajo social. Era trabajar en las escuelas, formar maestros, alfabetización, como dije, íbamos a poblados donde luego se formaban congregaciones, porque siempre en la alfabetización usábamos eso como estrategia para evangelizar.
Marketing.
Entonces, claro, estábamos unos meses alfabetizando y de pronto cuando ya teníamos la confianza del jefe del poblado, de la gente del poblado, bueno, vamos a hacer una noche de película. Y bueno, ahí va la película de Jesús, el mensaje evangelístico y así. Era mucho, mucho trabajo de capacitar y formar, pero en el área escolar. En el área escolar había mucha necesidad, mucha necesidad. Hicimos un proyecto grande que presentamos al gobierno que, bueno, nunca, nunca nos respondieron nada, pero bueno, ahí estuvimos nosotros tratando de
Que
entrarnos en todo.
ahorita acabas de decir algo importante con respecto a que cómo se maneja la sociedad ahí, que a lo mejor el jefe o el jefe de familia, cosa que para
Sí.
nosotros, una cultura occidental,
Sí.
no lo alcanzamos a dimensionar, pero en pláticas que yo tuve con Wences, que Wences ya estuvo en este podcast, entonces la gente, si no lo ha
Ah,
escuchado, puede ir al episodio con Wences de África para el Mundo. Él decía que a veces las familias influyen mucho y todavía ellos tienen como marcados sus tribus. Ojo, no quiere decir que la gente anda en taparrabos cazando en la selva. Simplemente es que ellos mantienen un linaje de todavía y se respeta a la persona o al anciano de la tribu o a los
Sí.
ancianos de la tribu. Entonces,
Sí.
¿cómo fue para ti esa reacción de venir de una Argentina donde eres una mujer con voz y voto y derechos a una sociedad que es un poco machista, la verdad? Lo digo siendo mexicano, lo digo, que es un poco machista porque a lo que yo entiendo es que la mujer no tiene el mismo valor de opinión que lo que tiene el hombre. Y
Claro.
también tu edad influye mucho para que la gente y la sociedad te respete, al menos en la parte que yo conozco de África.
Sí, claro. Bueno, al principio fue muy difícil porque nosotros, yo veía que las cosas se hacían como muy lentas, o sea, algo que tú piensas y lo programas, lo planificas de una manera y dices, bueno, vamos la semana que viene a tres pueblos y resulta que pasaban 5 semanas y no habíamos podido entrar en el primer pueblo. ¿Por qué? Porque hay que ir y estar primero en el poblado, que te conozca el jefe. Nunca se va a hablar directamente del tema. Hay que estar sentadito, callado la boca, mirándonos durante horas. Pero no puedes empezar a hablar del tema, decir que, hola señor, buenas tardes, venimos aquí para ofrecerle esta propuesta, tal, tal. Entonces, vamos a visitar al jefe de poblado, sentarnos en su casa, él va a traer una Fanta, vas a tomar esto. Vas a ver, oh, la Blanca ha venido a casa, está aquí con nosotros. Es lo único que logras en el primer contacto. No hay conversación de nada, nada. Ni siquiera él te presenta a su familia. No, 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 es sentarse y que todo el pueblo vea de que la misionera está en casa. Ok, nos vamos. A la siguiente semana volvemos. Así, 2 o 3 veces, hasta que entonces. Mire, señor, aquí tenemos esta idea y empezar a hablar para que él luego lo hable con los hombres del poblado y nos diga sí o no. ¿Me entiendes? Entonces, lo que nosotros de este lado del charco lo hablamos y mientras lo vamos hablando, vamos pensando, vamos teniendo en mente, ¿verdad? La agenda, esto, lo otro, con quién cuento cada. Ahí es sentarse y mirarse unas horas, volver 3, 4 veces hasta que se puede hablar del tema y una vez que te dan el ok, es lo mejor que puede pasar, que todo el pueblo va a venir porque el jefe de poblado ha venido a tu reunión, porque fue la reunión para presentar lo que vamos a hacer. Entonces, también era difícil porque ellos en los poblados no hablan español, aunque el idioma del país es español, pero en un pueblo se habla fang o el dialecto de
O
su etnia,
combe.
o kombe, o sí, depende de dónde estás. Entonces, necesitas a alguien que traduzca todo lo que estás hablando y todo eso, pues también a uno, o sea, si eres un poco ansioso y todo lo demás, puedes pensar que nunca va a suceder.
No, yo creo que a lo mejor Dios te mandó ahí para, diría Pat, para aprender paciencia.
Ah,
Entonces,
claro.
sí. Bueno,
Sí, sí,
porque,
sí.
o sea, para mí a veces estar en una reunión que no es productiva, 10, 15 minutos, ya estoy desesperado, ya es como que,
Total.
lo que sigue, esto, mañana platican en tu casa de cómo estuvo la comida, no me importa, al punto que sigue, o sea, me explico.
Sí,
Ahora,
sí,
ok,
sí.
¿cómo fue para ti ese proceso de adaptarte a la cultura? O sea, ¿cómo?
Bueno, la verdad que no fue fácil, no fue fácil. Era un choque constantemente, constantemente. A ver, mi forma de ser, cada uno tiene su forma de ser, su carácter y su todo, ¿no? Mi forma de ser no era de enfadarme y desanimarme. Sí que me molestaba muchísimo. Yo no soy de las personas que me pongo a gritar y a hacer un berrinche, ¿no? Como dicen por ahí. Porque no se está haciendo las cosas que vine a hacer, porque no se está haciendo como lo teníamos que hacer. De hecho, en Guinea nunca las cosas salen 100% como lo has planeado, nunca. Ni siquiera un 50% como lo has planeado. Siempre hay muchísimo margen en África. Yo creo que en cada país, a lo mejor no en todos, pero siempre hay un margen muy grande de improvisación por cómo son las cosas ahí. Entonces, yo me luchaba muchísimo las diferencias, la forma de hacer las cosas. Yo también me ponía impaciente pero a la vez estaba tratando todo el tiempo de observar y de ver cómo ellos hacen las cosas y de aceptar. Pero eso cuesta. Yo ahora te lo cuento así que parece súper guau, bonito, mirá. Pero en realidad cuesta mucho aceptar que ellos hacen las cosas de esa manera, no como nosotros lo hacemos. Con respecto a las relaciones, por ejemplo, relacionarnos con jóvenes de nuestra edad, con gente, con mujeres, con las otras mujeres, también ha sido muy difícil, porque nosotras o yo iba con una forma de hacer las cosas, de enfrentar las situaciones y buscar solución. Y nosotros, por ejemplo, llegamos dos argentinas y un argentino, y lo primero que hicimos en nuestra casa fue pintarla. Y luego, vamos, compramos la pintura y nos pusimos ahí con el rodillo, con la brocha, pum, pum, a pintar, tal, tal. Y la gente nos veía y decía que, ¿qué están haciendo? ¿Cómo estas mujeres están haciendo este trabajo? Y nosotros dijimos, ¿qué tiene de malo? O sea, en mi casa yo he pintado la pared de mi habitación. Para los hombres, no, 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 las mujeres no hacen este trabajo. Y para las mujeres, no, 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 las mujeres no hacen este trabajo, son cosas de hombre. ¿Qué hacen las mujeres? Las mujeres solo van a la finca, cocinan y atienden a su familia. Y claro, yo le decía, bueno, pero yo ni tengo finca, ni tengo familia. Y era hablar dos idiomas totalmente diferentes, ¿no? Y relacionarnos con las mujeres, ¿qué tema hablamos? ¿Qué cosas hablan ellas? ¿Qué cosa hablaríamos nosotros? Son muy diferentes las conversaciones, muy diferentes, por la mentalidad, por lo que para ellas es primordial y es esencial. Y claro, para una occidental son muy diferentes las cosas que son primordiales o esenciales. Y para una misionera transcultural, peor. Peor, porque te va cambiando todo.
Me imagino. ¿Cuánto tiempo te, o
Sí.
cuántos años te tardaste en poder decir, ok, me siento cómoda platicando con quien sea o hablando?
Yo creo que por lo menos yo creo que por lo menos como 4 o 5 años estando ahí, por lo menos, porque me chocaba mucho también, por ejemplo, ellos entran a tu casa y sin permiso agarran todas las cosas,
Me
tú puedes
consta.
estar cambiándote en la habitación y entran a la habitación sin problema, luego sí que agarran las cosas y no las devuelven.
Me consta.
Y, ok. Una amiga amiga mía que vivimos juntas ahí en Guinea en uno de los periodos que estaba ahí, me acuerdo que llegamos de afuera, ¿no? De nuestros países y vivíamos en una casa cerquita de una iglesia y casi siempre íbamos a esa iglesia los domingos por la mañana porque nos quedaba muy cerca. Y entonces después del culto, siempre los jóvenes se venían a nuestra casa. Y yo recuerdo la primera vez que tuvimos este conflicto, ¿no? Mi amiga tenía unas sandalias nuevecitas de su país, de cuero, bien lindas, porque lo que más nos llevamos ahí es ropa interior y calzado, que es lo que no se consigue ahí. Entonces, sus sandalias estaban fuera en la terraza y cuando llegamos del culto vinieron unas chicas y una de las chicas dijo, ay, es que estos tacones me hacen doler el pie. Y dice, voy a ponerme estas sandalias que están aquí. Entonces mi amiga le dijo, bueno, te las presto, mañana me las traes. Cuando nunca más le devolvió las sandalias, a pesar de que se las pidió después de un mes o 2 meses, Ella no sabía, dice, se las pido o no se las, le digo, pídesela porque son tuyas. Costaba mucho dinero. Y bueno, ahí empezamos a observar todo esto, ¿no? Lo que tú le diste, no pienses que te lo van a devolver. No te lo van a devolver. Para eso en su mente me lo ha dado. No me lo ha prestado. Me lo ha regalado. ¿Por qué? Porque la mente está, el blanco tiene mucho. Yo no tengo nada. Entonces, a partir de ese concepto, todo, todo es para dar.
¿Tú crees
Hoy
que
voy
hay...
a...
Ajá, dime, dime,
Sí.
dime.
No, que hoy hablaba con un matrimonio que está yendo para allá ahora a servir. Son unos chicos argentinos que viven en Barcelona. Y hoy estaban ellos preparando todo para el viaje y me preguntan cosas. Y yo les decía, una de las cosas que nunca debes hacer ahí es preguntar a alguien si quiere comer. O si has comido o comiste, quieres comer algo, ahí no se pregunta eso, se da la comida porque seguro que la persona no ha comido. Y si ha comido, te va a comer igual tu comida.
Me consta.
Ya. Sí, ¿verdad?
¿Tú crees que cierta manera la mentalidad de la gente es la misma que empobrece a su sociedad o a su país? O sea, que ellos mismos se autodescalifican, o si es algo personal.
Sí, yo creo que la mentalidad, la misma mentalidad de las personas allí hace que vivan en la condición que viven. La falta de educación, yo siempre voy a ese punto porque es lo que más resalta, ¿no? La ignorancia en todos los aspectos hace que la persona viva de una manera miserable. Y esto ahí se puede ver claramente. La manera que la gente se autopercibe, o sea, de la manera que ellos se ven frente a otros, están siempre comparándose con otros. Siempre están ellos marcando una línea, como no, estos son blancos, nosotros somos negros. Estos son ricos, nosotros somos pobres. Estos son poderosos, nosotros somos los que sufrimos. O sea, y siempre se están viendo de esa manera. Y yo conozco mucha gente que ha tenido posibilidad de trabajo muy bueno, en una empresa, en un... Claro que esto va cambiando. Yo estoy hablando las cosas por ahí
Sí.
como muy fuerte, ¿no? Como muy agresiva con ello, pero está cambiando y lo que está haciendo cambio es realmente la palabra de Dios. La palabra de Dios está trayendo esa rompiendo esa imagen de siempre víctima, ¿no? Siempre la persona necesitada y pobre y el gusano rastrero de la tierra, ellos se ven así. Y esa mentalidad hace que no valoren lo que sí tienen, que no valoren y cuiden lo que se les ha entregado y han podido tener. El guineano es muy de romper todo y nunca piensa en que, bueno, lo voy a cuidar porque no me puedo dar el lujo de comprar otro. Mira, te doy un ejemplo práctico y muy claro. ¿Sabes la cantidad de computadoras, laptop que yo he llevado a Guinea? Cada
¿Cuántas?
viaje, no sé, pero por lo menos más de 50 he
Uf.
llevado. En el
¿Cuántas
tiempo de...
sobreviven?
Ninguna, ninguna. Hay un pastor que le conté las computadoras que él ha comprado. Fíjate, y las ha comprado con su dinero, con su trabajo. Él era albañil, estaba trabajando muy bien con empresas y tal, muy bien le iba en su trabajo. Y cada vez que salía un misionero o que salía yo, por favor, ¿me puedes traer una computadora? Y la que te traje hace un año, no, esa ya se me gastó. ¿Cómo que se te gastó? Era una Toshiba, así, así. Bueno, la cuestión es que... siempre se le está rompiendo, siempre. ¿Por qué? Porque no saben cuidarla. No puede ser que una persona compre 6 computadoras en el lapso de no sé, de 5 años o menos.
Ni yo.
O sea, claro. Imagínate, nosotros compramos algo y lo cuidamos, ¿no? Hasta ver hasta dónde estira para poder comprar algo.
Y si no las reparas.
Y si no lo reparas, y bueno, uno siempre busca, ¿no? La manera de cuidar. Y esa mentalidad hace que no tengan nada. Porque yo le digo a veces a las personas, pero ¿Te has podido tener una computadora a veces hasta mejor que la mía y nueva y tal? Hoy en día no tienen nada. Y es cada vez que yo salgo de Guinea, me dicen, bueno, cuando vuelvas, me traes esto, me trae los otros, me trae, me trae, me trae. Yo dije que yo no traigo más nada. Porque necesitan aprender a cuidar y esa mentalidad lo lleva a vivir de una manera así, sin nada, sin recursos. Como te lo digo con la computadora, lo hacen con todo: con su coche, con su cama, con la tele. Vamos, con un, bueno, libros, no les gustan los libros, así que no libro a un guineano porque es un insulto.
Bueno, depende del guineano. Ahorita tengo dos que créeme que apreciarían mucho los libros que tengo.
Sí. No, depende, depende de qué, depende de quién, sí, es
Sí,
verdad.
yo sé que ahorita te vas a ocupar, y sé que tenemos que terminar por eso, pero cuando quieras, eres más que bienvenida para hacer una segunda parte. Si
Claro.
hoy en día alguien quisiera ir a Guinea de misionero, ¿qué le recomendarías?
Bueno, yo les recomendaría, bueno, en principio, quizás primero que se contacte con misioneros que estén allá o que hayan estado allá. Eso es un consejo que le doy a todo el mundo. Siempre contactar con otros misioneros, porque sé que hay gente que va. Y dice, bueno, yo ya contacté con un pastor y voy a apoyar a una iglesia, un ministerio, un pastor, y eso es genial y lo tienen que hacer. Hay que entrar para misionar sí o sí a través de una iglesia o una institución cristiana. Pero que se preparen en diferentes oficios, que tengan capacitaciones. O sea, no puedes irte de misionero solo con la Biblia bajo el brazo y decir, bueno, aquí vengo a presentar el Evangelio. Mira, hoy en día el gobierno de Guinea Ecuatorial está exigiendo certificados teológicos. Nosotros, estando ahí, nos han llamado, nos han citado en Seguridad Nacional pidiéndonos todos los certificados y capacitaciones y formaciones teológicas para poder permanecer en el país. Entonces, hoy en día ha cambiado mucho esto de que, bueno, yo solo agarro mi Biblia, el amor al Señor, el llamado, tal, pum, y me voy a un lugar. Ahora hay muchas situaciones y cuestiones que hay que tener en cuenta. Y para ir a África, tienes que saber de plomería o fontanería, tienes que saber de electricidad, tienes que saber de albañilería, tienes que saber de medicina, tienes que saber de nutrición, tienes que saber de todo. Tiene que ser un misionero capacitado integral.
Okay.
Integral. Porque hay mucha necesidad de cosas y a veces, vamos, hoy en día consigues a alguien que te arregle el grifo, que te cambie tal cosa de la conexión, pero no es 100% seguro. No es 100% seguro eso. Entonces, si uno conoce más o menos, puede más o menos cuidar su casa, sus cosas, ¿no? Y otra de las cosas que yo siempre recomiendo es que exploren el campo, que no vayan de una, que vayan si pueden ser en un viaje exploratorio.
Volvemos después de una pequeña parada técnica. Estabas diciendo que le recomiendas a la gente que estudien, que sean un misionero integral, que tengan más capacidades que solamente el ir y predicar. Y me decías
Sí.
ahorita que explorar el campo.
Sí, también es importantísimo. Yo lo veo como algo importante, algo que yo no hice porque no tuve esa posibilidad, pero quienes puedan tener una posibilidad como esta de explorar, de ir y pisar el lugar y conocer un poquito antes de decidirse y lanzarse, en cualquier lugar que sea, eso siempre. Siempre es muy bueno, muy bueno, muy positivo, sobre todo para los comienzos, porque cuando empieza esta etapa de la adaptación, el que ha venido ya y ha estado unas semanas o un mes en el lugar, lo vive diferente, lo vive muy diferente. Entonces, y también hay muchos que han ido, han explorado y han dicho, no, no es aquí, no es aquí.
Que es
Y
válido.
siento que quiero ir a África y que Dios me llama a África, pero no es aquí. Entonces, es importantísimo el contacto con gente de allá, no solamente con los nativos, porque tengo muchas historias complicadas de gente que se ha conectado solamente con los nativos y le ha ido muy mal. Es bueno siempre contactar a otros misioneros y o organizaciones. El viaje exploratorio y el estar capacitado en todo lo que más pueda, nunca va a estar de más, nunca va a estar de más. Sí, esas tres cosas son recomendadas recomendables para poder salir.
Para
Sí.
cualquier misionero, para cualquier lugar que vayas a ser misionero.
Sí.
Eli, si el
Sí,
día
porque
de hoy, bueno, pregunta antes de terminar.
sí,
¿Te sientes un
tranquilo.
poco más guineana que argentina ahora o te sientes todavía muy argentina?
No, 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 me siento muy transcultural. No me siento más, no puedo decir que, no sé si podría decir que más guineana que argentina, pero que sí me siento menos argentina, sí.
Sí.
Sí, y me ha costado muchísimo estos meses que llevo aquí, me ha costado mucho todo, 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 todo,
La
todo en mí.
readaptación.
Sí, la
Es,
readaptación.
fíjate, platicaba con una familia, bueno, específicamente con la esposa de esta familia, y
Sí.
ella estaba llorando porque me dice, estoy aquí y me he perdido los cumpleaños de mi familia, de mis padres, falleció mi prima, no estuve ahí. Y le digo, te entiendo porque estoy en el mismo punto que tú. Sin embargo, hay algo que creo que los misioneros entienden muy bien y es que incluso cuando tú te mudas fuera de tu casa o te vas a otro país, no necesariamente como misionero, la vida en tu ciudad continúa, la vida en tu familia continúa, tú ya no formas parte del núcleo familiar. Ya las cosas ocurren sin ti y siguen ocurriendo. Y al momento que tú regresas a tu casa, esa ausencia que tuviste, la resientes. Yo he estado fuera de Monterrey, entre va y viene por los últimos 7 años de mi vida, probablemente. Pero fuerte, 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 los últimos 3 años que dejé de vivir ahí ya completamente. Mi
Claro.
familia continúa con su vida, mis primos siguen con su vida, pero yo ya no formo parte de ese ciclo. Y me imagino que tú, después de 18 años, que está bien, ibas a Argentina, pero ya estabas que unos cuantos días, unas semanas y regresar. ¿Cómo, o sea, cómo ha sido para ti ese proceso de readaptación a tu cultura natural?
Sí,
Porque
sí.
entiendo que para muchos misioneros es difícil dejar el campo misionero y volver a casa.
Sí. Sí, es muy, muy difícil. No terminas de desconectar. Bueno, yo todavía sigo trabajando con algunos proyectos en África, entonces a veces cuando hablo tengo un acento más guineano, en otro momento no. Todo esto, pero sobre todo, mire, yo llegué aquí a Argentina en noviembre y estuve por lo menos 2 meses sin salir a la calle, porque yo escucho a la gente hablar y yo ya no hablo así. Me he olvidado los nombres y apellidos de la familia de mi pueblo, con la gente que yo crecí toda mi niñez, mi adolescencia. Yo iba a la calle, al supermercado, y yo no miraba a la gente, estoy acostumbrada a no mirar a la gente a la cara, y acá estamos en un pueblo donde todos nos conocemos. Entonces, aunque no le conozcas, hola, buen día. Y yo,
Sí.
sin embargo, pensaba, pero no por. Y luego me ha pasado que he estado frente a personas donde pienso que ellos no se acuerdan de mí, que no saben quién soy, porque yo misma no me acuerdo quiénes son. Entonces, yo pensando, y la persona me dice, hola Eli, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú por aquí? Y yo así como, esta persona se acuerda de mí. Y claro, es una cosa muy loca, porque yo trato de hablarlo con mi familia y algunas cosas, pero con la comida me pasa lo mismo. La gente me dice, ay, no, porque estarás comiendo esto, esto, esto. Lo como, pero no es una cosa que yo he deseado comer, el arroz de África, el arroz blanco pelado de África. Tengo ganas de comer eso, tengo ganas de comer banana, pero no la banana que hay aquí,
Sí,
que
sí,
es
sí,
la de
sí.
allí. ¿Me entiendes? Un montón de cosas. Que antes, en algunos años atrás, cuando he venido, no tenía tanto choque. Cuanto más tiempo pasa afuera, es más fuerte todo eso. Y uno lo supera, lo lleva en el
Aprendes
día
a
a
vivir
día.
con eso.
Exactamente,
Sí,
exactamente.
fíjate que un super tip que alguna vez me dieron fue, tú saluda a la gente como si te acordaras de ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu familia? Y te vas y ni me acuerdo cómo se llama esa persona. O sea,
Sí.
pero eso, al menos a mí me ha ayudado
No,
bastantito.
no, sí. Sí, no, no, yo siempre amabilidad, ¿no?
Sí.
Amable y todo lo demás, pero de verdad luchar en mi mente, digo, yo esta persona sé, sabía quién era, sé el apellido, sé cómo se llama, y sin embargo no recordarlo y no poder recordarlo. Entonces, claro, y la gente me ve y, ah, hola Eli, ¿cómo estás? Y estás aquí por Argentina, ¿y cuánto tiempo? Y yo así como pensando, quién eres, cómo te llamas, cómo te llamas, y bueno. Y la amabilidad siempre está presente, ¿no? Pero bueno, sí, son cosas que uno cuando viene, y luego todo ha cambiado, todo ha cambiado. El mismo país, las mismas costumbres y cosas están, pero muchas cosas han cambiado, sí. Y
¿Cómo te pudiera ayudar la gente si alguien que nos está escuchando el día de hoy quisiera apoyarte? ¿Cómo pudiera ayudarte la gente?
bueno, yo. En los proyectos que estamos haciendo, que tengo por delante, incluso, pues, bueno, una de las maneras es orando,
Esa no cuesta,
acompañándonos.
gente.
Sí, eso no cuesta nada, solo un poco de tiempo. Y luego, pues, una de las maneras que nos ayuda también en la parte económica, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, cuenta en PayPal. O cuentas bancarias donde siempre estoy siempre haciendo trámites, gestionando cosas. Ahora mismo estoy tramitando un visado, que todo cuesta, ¿no? Desde mi día a día y trámites internacionales que uno tiene que hacer, vuelos y más todos los proyectos y las ayudas que estamos haciendo, ¿no? Ahí en este caso en Guinea Ecuatorial, yo sigo con el proyecto de apadrinamiento escolar. A niños de primaria para que puedan estudiar. Seguimos apoyando a pastores para que estudien teología. Bueno, aparte de la otra parte social, de las necesidades que hay, familias enteras con muchas necesidades, pero también está la parte mía personal, que yo no tengo un negocio que me sostiene, un sueldo que me ingresa fijo cada mes. Yo estoy andando por las ofrendas de gente amable y bondadosa y congregaciones que de vez en cuando dicen, bueno, vamos a juntar una ofrenda. Entonces, yo nunca pongo cantidades, pero sí que necesitamos la parte económica para que el ministerio siga adelante. Así que de esa manera me podrían ayudar. Con lo poquito que sea, siempre suma y bueno, y ayuda. Ayuda mucho.
Pues ahí lo tiene gente, ya sea con oración, en lo económico. Si alguien se quiere ir a apoyar en el proyecto, más que bienvenido.
Sí. Sobre todo necesitamos músicos también, gente que se anime a enseñar música, a dar un master class ahí de algo. siempre, siempre es bueno, o de adoración, son proyectos en los que siempre he estado involucrada y todos los que quieran venir, pues bienvenidos sea. En noviembre, si Dios quiere, voy a estar viajando para Guinea, desde España a Guinea, así que si alguien se quiere sumar este año, bienvenido.
Pues ahí lo tienen, gente, la invitación está abierta. Si crees que de alguna manera quieres poner tu granito de arena en esta sociedad, aquí tienes una muy buena opción. Si eres una persona cristiana, religiosa, como lo quieras ver, y estás buscando un lugar donde servir, donde desarrollar tu talento, esta puede ser una excelente opción. Ahora, no necesitas irte 18 años para vivir a Guinea. Pero bien puedes ir en un viaje de algunas semanas, algunos meses, enseñar, ser de bendición a la gente ahí, regresar a tu lugar, sabiendo que has hecho un gran favor y un impacto en la vida de muchas personas, no solamente en la tuya. Eli, ¿algo que le quisieras decir a la gente antes de irnos?
Pues nada, que se animen, que se animen. Dios ha puesto en cada uno de los seres humanos toda la capacidad para realizar este tipo de tareas. Así que solamente hay que atreverse a creerle a Dios y atreverse a hacer cosas que no estamos acostumbrados, a salir de la comodidad, a salir de lo conocido, ¿sí? Porque creo que más allá hay muy buenas cosas también para sus vidas. Así que les animo a eso, a atreverse.
Ahí lo tienen, gente. Atrévanse a hacer cosas diferentes. Atrévanse a salir de lo común. Que tengas un excelente día. Yo soy Caleb Elizondo y así me puedes encontrar en todas las redes sociales. Eli, ¿cómo te podemos encontrar a ti?
Bueno, a mí, yo estoy como Elier en Facebook. No tengo otro Facebook, pero bueno, prontito sí que voy a abrir el Dejando Huellas. Ya después te lo voy a pasar, Caleb, para que si
Pero tienes
quieras.
el website, ¿no?
Tengo el website, sí, está ahí. Pueden ver parte del trabajo hecho en Guinea.
¿Cómo se
Sí,
llama?
es dejandohuellas.com.
Ok, dejandohuellas.com. Ahí pueden ver lo que es el trabajo de Eli. Pueden revisar si quieren sumarse, si quieren ser esas personas que apoyan económicamente. Ahí vas a ver a dónde va a ir tu donación, dónde tu dinero va a estar invertido. Y pues qué mejor que poder ayudar si no podemos ir con nuestros pasos, que vayan tus pesos y que la obra no se detenga. Que tengas un excelente día, Eli. Gracias por estar aquí. Sé que tienes muchas experiencias que nos puedes contar en una segunda entrega, en un segundo episodio.
Claro
Tus
que sí, con mucho gusto, ¿eh? Otro día, sin
a lo mejor
problema.
tus anécdotas no tan agradables.
Claro que sí, claro que sí.
Gente, que tengan un excelente día, disfruten a su familia, disfruten lo que estén haciendo. Gracias por estar con nosotros, gracias por darle play a este episodio. Yo soy Caleb Elizondo y nos vemos en la próxima. Chao.